Hola doctora, ¿qué tal?
Buen día, Elías, Francesco y a todo tu equipo.
Verá que nosotros teníamos un programa los domingos a la mañana.
Viejos tiempos.
Doctora, ¿cómo hacía para aguantarle al día frío? Pues mira que yo lo aguanto todos los días y me cuesta un poquito. ¿Cómo hacía, mi querida
Y
doctora?
esa es una gran pregunta.
Si le aguanta a Payo, pero ¿cómo no me aguanta a mí? No, pero
No, el día era espectacular.
con mucho respeto, mi querida doctora, pero ni Payo Cuba es tan intenso como mi camarada Elías Piri, ¿eh? ¿Cómo está Payo,
Después
doctora?
te iba a comentar las técnicas.
Dale, contame, doctora, pues necesito tu receta. ¿Cómo está Payo, doctora querida?
Exactamente. Y está bien, ¿verdad? Estamos aguardando ya la resolución del juzgado de garantías número 12 a cargo del doctor Julián López. Nosotros como defensa ya hemos planteado todos los incidentes, recursos en que consideramos que eran apropiados, y la verdad que todo el planteamiento que se hizo conforme al derecho, ¿verdad? Acá lo importante que nosotros, y quiero siempre recalcar esto, es que el señor paraguayo Cubas obtuvo, o sea, se le decretó una prisión preventiva sin que exista una admisión formal de la imputación, lo cual para esta defensa es sumamente grave, y para cualquier abogado que trabaja en el foro, obviamente sabe perfectamente que ante un proceso penal primero se tiene que admitir una imputación, que es el primer acto procesal de trascendencia dentro de un proceso, y
Sí.
esa acta de imputación tiene que ser controlada por el juez, o sea, controlada en el sentido de verificar si esa imputación reúne los requisitos legales para su admisión. ¿Qué pasó en el caso paraguayo Cuba? Se decreta la prisión sin que se haya hecho ese control, sin que se haya verificado si se reúnen los requisitos de legalidad de la imputación. El día 6 de mayo se sustancia la audiencia, el día 6 de mayo se decreta la prisión y el día 8 de mayo recién el juzgado emite una resolución admitiendo la imputación, lo cual para esta defensa fue sumamente llamativa, que cómo se podía haber sustanciado esa audiencia sin que se haya admitido formalmente.
Se hizo
Nosotros
al
no
revés.
pudimos,
Claro.
se hizo al revés, o sea, no se puede hablar de una medida cautelar, porque la medida cautelar es supletoria, es accesoria al proceso.
Y en ese sentido,
Primero se
ustedes
tiene que
piden
iniciar
nulidad
el
de la
proceso.
imputación.
Nosotros pedimos la nulidad de la imputación, que eso ya fue posterior. O sea, en realidad existen dos cuestiones que para aclarar, ¿verdad? Acá hay una admisión de imputación que se hizo el 8 de mayo. Entonces, lo que esta defensa dice es, todas las actuaciones anteriores son nulas, porque no se hizo el control de jurisdiccional del acta de imputación. No se puede establecer una medida cautelar sin proceso. O sea, la medida cautelar es supletoria, accesoria al proceso. No puede existir medida sin proceso. Entonces, ¿cómo puede justificar el juez que decretó esa medida sin que esté admitida esa imputación? Entonces, todas las actuaciones anteriores a la imputación son nulas. Y también las posteriores. ¿Por qué? Porque esta defensa plantea un incidente de nulidad del acta de imputación, porque para esta defensa esa imputación no reúne los requisitos legales. Los requisitos legales es que tenga un buen relato de hechos, donde se pueda determinar qué es exactamente lo que hizo paraguayo Cuba para que pueda el Ministerio Público
Sí.
determinar que él cometió coacción a los órganos constitucionales.
Doctora, pero hay una
Atención.
hoja de relato de hechos que
Sí.
mencionan los fiscales, videos en vivos, entrevistas televisivas, inclusive. Yo leí parte del relato de los hechos, pero yo no tengo el conocimiento jurídico que vos tenés. ¿Qué faltó en eso?
Bueno, en realidad lo que pasa es que acá se tiene que tener en cuenta varios elementos. Ellos acompañan una serie de elementos de sospecha que son links de una red social,
Sí.
¿verdad? Entonces, no se puede sostener una imputación sobre links de una red social.
Claro.
Primeramente, ellos tendrían que haber, si ellos le querían iniciar un proceso penal a Patio, tenían que darle la oportunidad. Esta investigación, o sea, hay una denuncia que inicia el 2 de mayo. El 3 de mayo paraguayo Cuba ya estaba imputado. Eso demuestra la celeridad con la que actuó el Ministerio Público, que tan solo 3 días ya llevó una investigación, ya colectó supuestos elementos de sospecha, y elementos de sospecha que se basan en links de una red social. Si
Doctora
vamos a lo formalmente, se tiene que
Jessy,
pasar por un proceso.
claro,
Sí.
yo entiendo que en la forma se falló, pero ahora, eso que hizo Payo Cubas de incitar a que la gente vaya y queme el TSJE, que se rebele ante un resultado electoral, no es un elemento que, digamos, le complica, no es una prueba contundente eso.
Bueno, así con ese tenor exclusivamente. Por eso lo importante es que se tiene que determinar qué elementos hay, ¿verdad? Y se tiene que pasar por ese control. Porque una cosa es lo que se presupone que él dijo y otra cosa es lo que efectivamente dijo. Y por eso también es importante que cuando se le convoca a Paraguayo Cuba se le pueda escuchar a él también en el marco de un juicio para verificar exactamente el contenido de cada palabra suya.
Sí.
¿Verdad? Porque de ellos dicen que Paraguayo Cuba supuestamente incitó a la quema, pero en ninguna parte existe esa palabra específica donde se haya dicho eso. Y aparte hay, por eso justamente el tema de controvertir y que tenga que cumplirse esa bilateralidad, en el sentido de que Paraguayo Cuba también tenía que haber sido escuchado en el marco de un proceso penal. No se puede simplemente imputar sin escuchar a la otra parte y también nosotros ofrecer los elementos de descargo.
Claro.
Ahora, doctora, y además también hay varias cuestiones, ¿verdad? Porque hay un contexto en el cual se tiene que analizar también la conducta del señor Paraguayo Cuba. El señor Paraguayo Cuba y toda la nucleación política a la que él representa también está denunciando un fraude. Y se hizo una denuncia formal ante la fiscalía. Hay una investigación formal. Que lo más llamativo del caso era que cuando ya dentro del marco de esa investigación penal, ya el Ministerio Público se había comprometido con la señora Yolanda Paredes a constituirse el TCJ, es hacer la apertura del sobre 4 para simplemente verificar, porque hay denuncias concretas con testigos concretos. Y coincidentemente al tiempo que el Ministerio Público, ese viernes 2 de mayo, tenían que constituirse en el TCJ y hacer la apertura, minutos después nosotros nos estábamos enterando de la detención de Paraguayo Cuba por el Ministerio Público, y segundos después de esa detención nos llega una resolución de Fiscalía General donde se rechaza la constitución.
Ahora, doctora,
¿vos sabés que ese contexto también es importante analizarlo, ¿verdad?
No, no, 100%, doctora. Yo lo que entiendo es que vos estás criticando el procedimiento, ¿verdad? Me parece correcto. Ahora, doctora, permíteme nada cuestionarte y te pido que no te enojes porque realmente estamos en un momento muy muy álgido, ¿verdad? Del tema político, y es como que todos tomamos bando, ¿verdad? Yo quiero aclarar que yo no tengo nada personal en contra de Payo, pero sí me preocupa mucho su discurso, ¿verdad? Y te quiero nomás poner un video que me pasaron hace 2 semanas, lo tengo acá, ahora lo busqué. Y quiero saber tu opinión, doctora, porque para mí estas sí son pruebas irrefutables sobre la violencia que Payo Cuba está impulsando. Insisto, doctora, yo no tengo nada personal con Payo. Personalmente, el día, ¿sabes? Siempre nos llevamos bien con Payo. Es una crítica periodista que le hago. Y te pongo este audio porque quiero saber tu opinión, doctora. Mira. O sea, y acá tengo audio, pero me pasaron hace 2 semanas yo vengo criticando este discurso de Payo, ¿verdad? Y me pasaron todo tipo de videos donde él dice violentemos a los agentes de la FOPE, a su mamá, a sus hijos, porque agentes de la FOPE vendaja de cristiano. Después hay otros videos donde Payo Cubas amenaza de muerte literalmente a generales del ejército, dice nosotros la vamos a quemar en la plaza pública. Esos elementos, mi querida doctora,
que son mencionados también por la fiscalía en el relato
de los hechos. Sí. Esos elementos, mi querida doctora, yo creo que son taxativos de que Payo Cuba está con un discurso antidemocrático / criminal, porque está amenazando de muerte a paraguayos.
Bueno, yo por eso te digo, o sea, acá obviamente van, todo comentario que él pueda hacer va a generar posiciones, ¿verdad?
Claro.
Tenemos que tener en cuenta también de que Paraguayo Cuba, o sea, yo en el ámbito de fondo, y tengo que verificar cada vez, o sea, yo voy a hablar técnicamente hablando, tengo que verificar obviamente esa información, ¿verdad? Yo no puedo también emitir una opinión. Si bien es cierto, son videos que ustedes están teniendo de redes sociales, yo tengo que verificar cada una de esas situaciones, ¿verdad? En qué contexto se dio, cómo se dio, hablar con él, verificar cada información. Ahora, si yo tengo que emitir una opinión personal, sería irresponsable también de mi parte, ¿verdad?
Claro, entiendo,
tener una
claro.
opinión personal sobre esas situaciones. Lo que sí, yo, como te digo, o sea, acá tenemos que tener un poco el contexto de todo lo que se da en el marco del caso de Paraguayo Cuba, ¿verdad? Hay muchas expresiones suyas que también se pueden dar dentro del amparo constitucional, porque ellos tienen una reivindicación, ellos están haciendo una lucha donde supuestamente también hay un hecho de fraude electoral, ¿verdad? Te hablo de supuesto porque obviamente que tiene que también pasar por el canal investigativo. y sabemos que el artículo 138 de la Constitución Nacional también lo ampara al ciudadano cuando por cualquier medio puede evitar que usurpadores, dice la norma constitucional,
sí, eso dice,
puedan también ocupar. Bueno, eso también es un amparo constitucional, ¿verdad? Y yo sé que hay una línea delgada entre la expresión y también desde el punto de vista de criminalizar ciertas expresiones, ¿verdad? Hay una línea delgada entre determinar qué es lo que se pueda considerar una manifestación o una reivindicación de derechos, o también dentro del amparo constitucional. Y por otro lado, también entiendo la posición de ustedes que dicen, bueno, eso también podría entrar en el campo de una criminalización
de la conducta. La cuestión
hay jurídica, una línea delgada, ¿verdad?
Sí, nosotros entendemos que, claro, vos no podés hablar mal de tu cliente
y emitir una opinión particular.
Sí.
Yo no puedo emitir una opinión particular, claro, sobre expresiones, porque tengo que analizar varias cuestiones también, el contexto en el que se da. También, como te digo, hay un amparo constitucional, porque obviamente que cuando hay este tipo de reclamos sociales, hay muchas expresiones que muchas veces también no son también muy atendidas, o sea, no son bien atendidas por la ciudadanía, por el contexto en el que se da, ¿verdad? Hay un contexto que también no se puede dejar de tener en cuenta, y como te digo, si bien, si existe una reivindicación concreta, ¿verdad? Porque no... es muy llamativa también la posición que ha tenido el Ministerio Público, de que si bien es cierto, hay expresiones que pueden ser obviamente tenidas en cuenta, gente que lo apoya y gente que no lo apoya, ¿verdad? Pero yo nomás quiero nomás atender un poco el contexto en el que se da todo esto.
Doctora, vos sabés que yo soy un defensor, pero 1000% del artículo 138 de la Constitución, de hecho que yo justifico la quema del Congreso por la enmienda constitucional, porque yo digo, hago mía las palabras del entonces embajador de Taiwán, que dijo, es mejor quemar el Congreso antes que quemar la Constitución. Y le cito Taiwán porque Taiwán fue quien donó el Congreso, en poca palabra, ¿verdad? Dicho esto, yo reivindico el artículo 138. Si tenemos que, voy a poner un ejemplo extremo, mi querida doctora, si tenemos que matar por nuestra libertad, pues tenemos que matar, pero la democracia no se negocia. Ahora, dicho esto, mi querida doctora, ¿sabes dónde yo, dónde creo que ahí vas a tener una laguna discursiva, por sobre todo, entre paréntesis, te admiro mucho, doctora, porque no es fácil lo que estás haciendo, pero en el punto de que paraguayo cubano está diciendo los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral, ponele que robaron elecciones, ponele que según el discurso de Payo, ellos robaron elecciones, por eso vamos a quemar su casa para, no sé, para resistir. Paraguayo Cuba dijo esto. Él estaba denunciando un fraude y le pidió a su gente pegarle a los agentes de la FOPE, a la mamá, a la esposa y a los hijos, porque la gente de la FOPE en Najayí Cristiano. Ahí es donde no hay un paralelismo y una coherencia discursiva entre luchar en contra de un fraude electoral y pegarle a la gente de la FOPE, que no tiene nada que ver con el fraude electoral. Por eso digo que la conducta de Paraguayo Cubas no es una conducta que se puede defender bajo el artículo 138, porque la línea discursiva de Payo no va en contra de quienes supuestamente robaron las elecciones, sino en contra de una gente de la FOPE que le puede gustar o no, como en este país, ¿entendés? Insisto, si él decía, vamos a agarrar a Jaime Bestar porque él robó y es más importante nuestra democracia que la vida de Jaime Bestar, se puede hablar del artículo 138, pero bajo el paradigma de luchar en contra de un fraude, matar a gente de la FOPE o matar a cualquier paraguayo que no tiene nada que ver con el fraude, ahí es donde está el hecho criminal y decimos, no tiene nada que ver tu lucha contra la gente de la FOPE, con quienes supuestamente están robando nuestra democracia, como dice el artículo 138.
No, y claro, obviamente que cualquier expresión va a tener distintas opiniones, ¿verdad? Y esa es tu opinión y obviamente que nosotros respetamos tu opinión, ¿verdad? Por eso yo como abogada del señor, yo tengo que analizar todo el contexto. Yo no voy a hablar simplemente de un extracto de lo que él mencionó, ¿verdad? Tengo que hablar de todo el contexto en el que se dio, y lo cual para eso también yo tengo que tener todos los elementos, si vamos a hablar jurídicamente hablando, ¿verdad? Yo entiendo la posición tuya, creo que Francesco, ¿verdad?
Sí, otra.
Doctora, yo tengo
otra entiendo su posición.
Sí, y ahora él va a quedar en la agrupación hasta que se resuelva estos incidentes, pero él ya debía ser trasladado a Tacumbú, ¿verdad?
En realidad ya hay una orden donde él tiene que permanecer en la agrupación hasta que se resuelvan los incidentes. Uh-huh. Entonces, esa resolución ya fue comunicada a la agrupación especializada. Y ya, simplemente lo que pasa es que el señor paraguayo Cubas conforme a lo que ya le expuse a ustedes, jurídicamente corresponde que él tenga su libertad inmediata.
Claro.
Entonces, estamos a la espera, sí, de esa resolución, ¿verdad?
Jessy, otro tema que yo quería consultarte es con relación, sí, a esa denuncia que, bueno, ya es un tema, podríamos decir, pasado, pero tu valoración en cuanto a aquel mensaje que se viralizó de Payo Cubas llamando a sus adherentes a deponer las movilizaciones frente al TSJE, que su compañero de fórmula incluso llegó a decir que era una cuestión trucada. Yolanda Paredes dijo que le obligaron a hacer eso en la agrupación especializada. ¿Cuál es la información que manejas con relación a ese material que difundió tu cliente desde desde su lugar de reclusión?
Bueno, la información que yo tengo, porque la que verdaderamente fue a hablar con el señor paraguayo Cuba, fue la señora Yolanda Paredes, que es su señora esposa.
Sí.
Ella es la que puede brindarle concretamente esa información, ¿verdad? Pero de la información que yo les puedo dar a ustedes, que el señor paraguayo Cuba, al tiempo que estaba recluido, como cualquier persona, él no tiene un teléfono celular, ¿verdad? Si esto se dio probablemente en el marco de que se le habría prestado ese teléfono. Uh-huh. No sé exactamente cómo se dieron las circunstancias, porque justamente me gustaría que eso sí puedan conversar con la doctora Yolanda, porque ella es la que le va a dar ya la información correcta, ¿verdad?, sobre eso. No quiero tampoco ser responsable de decir algo que no sé, uh-huh, concretamente cómo se dio el caso, ¿verdad?
Claro, porque acá la disyuntiva es si Payo grabó, uh-huh, de motu propio o no, pero bueno, ya... eso yo creo que va a también formar parte del anecdotario. ¿Cómo está él de ánimo, Jessy? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo notas?
No, él está bien. Él está también atento a todo el desarrollo del proceso, ¿verdad? Pero él está bien. O sea, obviamente estuvo con unos pequeños problemas de salud, pero que ya fueron también subsanados. Ya se le comunicó también al juzgado esa situación, pero está bien. Está bien. No lo vimos mal la última vez que estuve con él, y la señora Yolanda también me va informando de cómo está, y está bien de salud y está bien. Está también atento, ¿verdad?, esperando también esta resolución del juzgado, a ver qué es lo que pasa.
Correcto.
Bueno, muchas gracias, doctora. Mucha fuerza también, porque no te espera poca tarea,
No, y tengo todavía largo camino por hacer.
Uh-huh. Fuerza, doctora. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Bueno, contacto con